Doctor Aníbal Filarte Galacroa, ¿cómo estás, doctor? Buen día, tanto tiempo.
Muy buen día, Santiago, para vos y para Enrique.
Quiero ir directo al tema porque en algún momento habías conversado con nosotros y recuerdo que nos dijiste que era desesperante el gasto de bolsillo cuando incluso el paciente con esperanza, y esto te tocó en el hospital de trauma, creía que despojándose de sus cosas, vendiendo a algún oportunista que siempre hay por ahí. El otro día me decía el ex viceministro Edgar Jiménez, el doctor, que llegaron a hacer un estudio que evaluaba ese gasto de bolsillo y preguntaba, ¿o por qué acaso alrededor de los hospitales uno siempre encuentra casas de empeño y cuestiones de ese tipo? Y en terapia, generalmente cuando llegaban los pacientes hasta el hospital de trauma, uno ya sabía como médico que tanta expectativa podía haber y era mucho mejor ser directo, ser franco, aunque eso duela respecto a la expectativa de vida, que levantar falsas esperanzas de pacientes que se iban y vendían hasta lo último que tenían, doctor.
Sí, mira, Santiago, ese es un problema mucho más grande de lo que aparenta ser. El problema de los insumos y los medicamentos. Voy a dejar para el final ese comentario que es muy atinado que haces sobre aquellos que ya no tienen chances y que lo mismo se siguen gastando. Y si me olvido, por favor, hacerme acordar.
Okay.
Pero lo que quiero decir antes que nada es que todas las farmacias de los alrededores, todas las farmacias de los alrededores del hospital, de los hospitales, están siempre con stock y están ganando siempre mucho dinero. Y lo más triste es que muchos tienen etiquetas de que son de IPS. Y otros, que yo tengo la prueba y por eso te digo, un catéter que nos encontraba y que nosotros no tenemos, en el hospital no teníamos todo en stock, como es natural. Hay algunas cosas excepcionales que no se tiene o que se acabaron circunstancialmente. Pero yo constaté que en la farmacia de enfrente había un señor que vendía el catéter y había pegado una etiqueta encima de, poniendo una fecha de vencimiento, y abajo, saqué eso y abajo decía Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. O sea, eran medicamentos que eran del ministerio y que terminaron en manos de... eso no es culpa solo de los de las personas que están en el ministerio. Esas son personas que roban ahí, en el hospital. Estamos con un stock relativo de estos catéteres, pero que se terminan muy rápido por la afluencia de pacientes. Bueno, pero en el tiempo que tuvimos los catéteres, resulta que hay enfermeras deshonestas, médicos deshonestos o parientes de los pacientes que son quienes roban y se van a llevar a la farmacia. Este es un mundo increíble. Después está también el negocio, que significa cuando hay un herido. Y lamentablemente el que lo chocó es una persona, es Santiago González. No, Coay Plata Ena. Coay Plata Ena. Entonces, se van, entran, el paciente entra y se le pone todo lo que se le tiene que poner, etcétera, etcétera. Pero de repente hay cosas que no tienen. Entonces, se van a la farmacia, compran una vez y después ya alguien le sopla. No. Llamarle a Santiago González, él es el que te tiene que pagar todo esto. Y aunque no tengas vos, a lo mejor no sea tu culpa, realmente siempre te sentís un poco culpable cuando, aunque sea una moto, viene y se te incrusta en el costado y se hace torta al tipo, vos te quedás con un sentimiento de tristeza, de disgusto.
Claro.
Bueno, y entonces aprovechan y te empiezan a llamar. Empieza a Johanna. voy a hablar después contigo. Perdón, campeón.
Sí.
Campeón, se va a llamar a vos, a Santiago González. Mire, doctor, necesitamos una tomografía.
Mm.
Y cuesta 900,000. Pero no te dice que en el hospital la tomografía es gratis. Doctor, necesitamos para hacer una endoscopía y es que cuesta 3 millones de guaraníes y aquí dice que no hacen. Y vos, si sos un poco ingenuo y sos demasiado bueno, le estás dando esa plata.
Mm.
Yo tuve numerosos amigos de buena situación económica que fueron víctimas de eso. Y otros que fueron más vivos me llamaban por teléfono y me decían, ¿qué hay de esto? No. Si vos le querés ayudar, va a hacer lo siguiente. Va a venir a la farmacia de enfrente y va a decir, yo soy fulano de tal, mi número de cédula es este, te dejo mi fotocopia de cédula y mi número de teléfono. Todo lo que venga a pedir este señor, me anotás y yo contra la factura le voy a pagar.
Claro.
Le voy a ayudar.
Claro.
Pero, lamentablemente, estamos en el Paraguay. Y así como podría solucionarse completamente de esta forma, que no le falte nada al tipo, que vos te sientas bien porque le ayudás, resulta que el tipo negocia con otros parientes de pacientes y le dicen, vale, te dieron esta receta, pero te dieron una receta, trae tu receta, junta 10 recetas de pacientes a los que le cobra otra vez 100 o 200 mil cada uno, o la mitad de lo que le costaría, y se va y retira a nombre del pobre tipo que está pagando.
Sí.
Es un drama, es un verdadero drama este asunto de los medicamentos.
Y el paciente va a hacer absolutamente todo como para poder conseguir, mover la forma, y la corrupción,
claro,
va a estar rondando permanentemente por ahí.
Siempre.
Y
después hay otra corrupción imperdonable. Santiago González tiene un seguro contra terceros con la firma Virgen de Cacupé, vamos a poner.
Mm.
Bueno, y Santiago González hace 15 años le paga su seguro contra terceros. Pero viene un día de lluvia y de mala suerte y le atropella a un carretillero del mercado. El carretillero del mercado, teóricamente, debería Santiago comunicarle a su seguro y el seguro tomar y llevarle a un centro privado y pagar todos los gastos. Eso sería lo lógico.
Mm.
Pero ¿qué hacen estos sinvergüenzas? Yo tuve reuniones con el superintendente de salud, con el superintendente de seguros en el banco, con todo el mundo tratando de ver cómo se solucionaba esto y no hay forma porque siempre te engañan. El Santiago González le llama a su seguro, que su seguro le dice, vos quedate tranquilo, vos no vas a pagar nada, vos no vas a ser culpable de nada, nosotros nos encargamos. ¿Y qué hacen? Le llevan al hospital de trauma al accidentado.
Mm.
Y en el hospital de trauma todo toda la ciudadanía le paga sus 30, 40, 80 o 130 millones de guaraníes que cuesta recuperarle a ese enfermo.
Claro.
Ellos no dicen, esta boca es mía, y le dicen a Santiago, no vaya a decir vos que vos sos nuestro asegurado, y al herido le dicen, usted no cuente que el que le chocó tiene seguro.
Mm.
Y todo lo que no le pongan le vamos a poner nosotros. Entonces, de repente, una placa o un tornillo para la pierna o lo que sea, le ponen ellos. Y quedan ellos como unos reyes porque le trajeron lo que faltaba. Y todo el país paga lo que esos sinvergüenzas tendrían que haber pagado porque hace 20 años están recibiendo por adelantado ese dinero.
Doctor, pero primero que me sorprende, porque honestamente no tenía idea de que se hacía eso, pero en segundo lugar, no hay como una cuestión legal detrás, digamos, al haber papeles y documentación con un reglamento o unas leyes como muy rigurosas respecto al tema de los seguros, ¿cómo hacen para evadir esa cuestión legal?
Sencillo. El paraguayo asegurado tiene derecho a irse a un hospital privado o si tiene plata o a un público si no tiene plata. Él ya te dice, no, él eligió, él se fue ahí. Nosotros no les llevamos, se dice. No, están entrenados para eso. Y eso
y supongo,
millones de dólares.
Claro, supongo que te dicen también, mira, si te vas a tal hospital privado, nosotros te cubrimos el, no sé, el 80% y te va a terminar costando 20 millones igual. Pero si te vas al hospital del trauma, te cubrimos todo lo que lo extra y te sale gratis.
Sí, pero claro, lo extra nomás pagan, exclusivamente. Es un robo a las arcas del Estado.
Doctor.
Es un robo a las arcas del Estado. Y por último,
sí.
Santiago se refería al comenzar a una situación que en alguna vez le conté. En realidad, eso ocurrió, me ocurría en el hospital de clínica. Cuando en el hospital de clínica no había medicamentos, sino que todo compraba el paciente. Todo compraba el paciente y yo le operaba a un señor, vamos a suponer un cáncer de pulmón grave o páncreas, una operación grave. Y en los días que me iba a terapia, en los días subsiguientes, al salir de terapia, los familiares venían con los ojos ansiosos a preguntarme cómo está. Y bueno, él le decía, está estable, está bien, está bien. Pero con el correr de los días, el olfato de muchos años, te da la precisión casi de que ese señor se va a morir. Ese paciente está haciendo algunos pequeños detalles que tu experiencia demuestra que son malos signos y que se va a morir en 10, 15 días. Y ese fue el drama más grande de mi vida ejerciendo la medicina, que salía de terapia sabiendo que él estaba ya en pidiendo pista. Y que te salen los familiares y te dicen, doctor, ¿y cómo estamos? Y estamos estable, está grave, pero hay esperanza. Sí, claro, hay esperanza todavía. Yo no tenía ni un argumento para decirle se va a morir, porque son impresiones.
Claro.
Y todos los análisis y eso demuestran que todavía estás. Y bueno, metele si quiere, doctor, pero vamos a gastar mucho, pero vamos a pedir este medicamento. Ah, bueno, hecho caso, doctor. Ajá, está vendiéndose la cacuera, y se iba al pobre, venía a los 2, 3 días, en 3 días se le iba todo lo que vendió, claro. Su platita, y a los 3 días todavía te preguntaban y las cosas seguían igual. Y al final vendían hasta la casa y finalmente el paciente moría a los 15 días.
Sí,
si uno pudiera decirle, no, mire, vamos a dejar de gastar porque este es un caso perdido, pero sería una irresponsabilidad mayúscula puesto que no tenés un argumento objetivo. Son impresiones que te dan los años en la medicina, ¿no?
Doctor, por último, porque tengo que hacer una pausa, pero no quiero dejar de preguntarte esto. La falta de medicamentos en terapia, algunos de ellos medicamentos que son hasta de uso no solo en terapia, recontra común, como el omeprazol o el atracurio, por ejemplo, que también estaban en falta, que se requiere en terapia intensiva, que termina en el episodio que se dio ayer con el presidente de la República dando la respuesta que le dio a una persona que le estaba rogando, suplicando, implorando por una atención a ese reclamo en particular. Aprovecho y por una cuestión de economía de tiempo te pregunto ambas cosas en la misma consulta. La falta de estos medicamentos básicos y la respuesta que da el presidente Mario Abdo Benítez. ¿Qué opinión te merece?
Bueno. En primer lugar, la cuestión de los medicamentos, te voy a decir que manejé un hospital grande con un débito de enfermo, una rotación que debe ser de las mayores en el país. Y tenía mucho apoyo porque si no me respondía la de insumo estratégico, no me solucionaba, por ejemplo, un fin de semana, el jueves, no tenía yeso, y le llamaba porque se acercaba el fin de semana y iba a tener 250 heridos y no me hacía caso, le llamaba a Tony Barrios. Y Tony Barrios, si él no me solucionaba, le llamaba a Horacio Carter y le decía, miren, déjense en broma, esto va a ser un drama. Y a la tarde había un camión. O sea, hay que tener también la postura necesaria para insistir cuando falta algo. Es gestión, insistir. Pero a veces, a pesar de que te dan todo, está la avalancha incontrolable, porque no podés saber cuántos enfermos va a tener en los próximos 15 días y cuánto van a ir a terapia y cuánto van a necesitar el atracurio del otro y etcétera. El problema es que llega un momento que se te termina el stock. Y vos, antes de que se te termine, ya pediste, pero no te viene. Hay toda una burocracia de licitaciones, de esto, de aquello, y que demora, y bueno, viene una semana de repente, o dos semanas que no tenés esos medicamentos. En el trauma, hablando con muchos anestesistas, suplimos la medicación, cuando nos faltaba la medicación para mantener mantener al paciente intubado para que esté en semicoma, en un coma inducido y no luche contra el respirador, a veces nos faltaban los medicamentos.
Sí.
Pero los anestesistas me recomendaron usar morfina, que había mucha, es muy fácil y es barata.
Mm.
Pero yo digo esto en casos de trauma. Yo no sé. Y en casos de COVID, donde hay una afectación respiratoria, es muy probable que no se pueda hacer morfina porque es un depresor respiratorio además.
Sí.
Entonces, eso es como una anécdota al paso. Pero de que puede faltar a veces por burocracia o por falta de gestión.
¿Y la respuesta del presidente?
La respuesta del presidente, ¿y qué queremos? ¿Qué esperabas que le diga? Yo no esperaba otra cosa. Este señor, si se le puede decir señor, es un soberbio y es totalmente idiota, porque no se da cuenta. Dice que no lee los diarios. Bueno, se nota que no lee los diarios y no lee nada. Porque contestarle así a una persona desesperada, con soberbia, con sorna, con ironía, no es simplemente de una persona a la que le sorprende la pregunta, o en todo caso le hubiera derivado la pregunta al ministro Mazzoleni, que después dio explicaciones un poco más pacíficamente, pero lo que dijo él no tiene desperdicio, no es más que una más en las perlas a las que nos tiene acostumbrado este presidente inútil. Corrupto además. Corrupto digo porque la corrupción es la que está matando los planes de estrategia de salud y los planes económicos.
Doctor, gracias.
Los planes económicos que se basaron al principio, yo creo que con buen tino, Benigno y sus colaboradores hicieron lo que John Maynard Keynes indicaba, aumentar el gasto público, las obras públicas, que circule dinero, que no haya desempleo. Se empezó bien, porque en cada obra pública hubo una corrupción. Entonces, este señor lo mejor que podría hacer para el país es decir, señores, no doy más, soy un inútil y me voy.
Doctor, gracias por atendernos, un abrazo.
Un abrazo, Santiago, para hoy y para Enrique.
Hasta luego. El doctor Aníbal Filartia Lacroa.